La cantidad de internos fugados de los hogares del SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, en los primeros 6 meses de este año, marcó una caída de 94% en comparación con lo que ocurría en el mismo periodo de 2009.
Según informó a Unoticias José María Mieres, uno de los directores del SIRPA, en 2009 fueron 617 los jóvenes que burlaron los sistemas de seguridad de los centros de Montevideo y Colonia Berro, mientras que en el primer semestre de 2012 fueron 38. En 2010 los internos que se escaparon fueron 379 y en 2011 186. Según el jerarca, esta baja se debe a que se reforzaron los controles y la seguridad de los establecimientos, así como al hecho de que la institución apuesta a dialogar con las familias de los adolescentes.
La empresa Hyundai Engineering, fallida adjudicataria de la construcción de una nueva central de generación eléctrica en Punta del Tigre, sostuvo que se ha consumado una gran injusticia al cancelar la licitación.
Recordemos que esta compañía japonesa había ganado el llamado realizado por UTE, pero el proceso fue cancelado el 22 de junio debido a las objeciones del Partido Nacional por entender que las pruebas presentadas referentes a su experiencia previa eran falsas.
Ninguna evaluación de buena fe puede poner en duda la capacidad de Hyundai Engineering para llevar adelante las obras. Lo hemos acreditado exhaustivamente en la documentación presentada y hemos suministrado a UTE toda clase de evidencias utilizando los procedimientos y formalidades exigidos por la ley uruguaya, expresó la compañía en un aviso de página entera que se publica hoy en el diario El País.
Según la empresa, el de Uruguay hubiese sido su sexto proyecto en la región y su central número 54 del tipo que requería UTE. Se han despilfarrado los esfuerzos de nuestra empresa y los de muchos funcionarios uruguayos que trabajaron en el estudio y evaluación de las complejas propuestas, agregó la firma en ese comunicado.
Del total de estudiantes que ingresaron a la Facultad de Ingeniería este año, tuvieron nivel insuficiente en el proceso de evaluatorio el 96,3%.
El dato surge del informe de la prueba conocida como herramienta diagnóstica al ingreso, elaborada por la Unidad de Enseñanza de Ingeniería a la que accedió el diario El Observador. De los 1.032 nuevos alumnos, ese es el total, solo 66 aprobaron la prueba, o sea el 6,4%.
Además, de los 66 estudiantes que alcanzaron la aprobación global de la prueba, hubo quienes no lograron tener las aptitudes mínimas exigidas para iniciar alguna de las 4 áreas básicas de la carrera de ingeniería, como matemática, física, química o comprensión lectora.
¿En qué hora estamos?
A las 8 y 24 minutos.
Volvemos a mirar hacia el panorama internacional.
El ex general paraguayo Lino Oviedo, condenado por un intento de golpe de Estado en el año 1996, criticó al presidente José Mujica por sus declaraciones en contra del Partido Colorado de Paraguay.
El jueves pasado, en su audición de M24, Mujica sugirió que el Partido Colorado habría tenido incidencia en la destitución del expresidente Fernando Lugo y utilizó el término narcocoloradismo para hacer referencia a supuestos vínculos de ese partido con el narcotráfico.
En declaraciones al diario La Nación de Paraguay, Oviedo dijo que si fuera miembro del Partido Colorado le enviaría un abogado a Mujica para ver si se retracta o se ratifica. Yo creo que a este señor ya le alcanzó por la edad que tiene el Alzheimer, agregó Oviedo.
Por su parte, el precandidato presidencial de Honor Colorado, Horacio Cartes, evitó responderle a Mujica. ¿De qué sirve contestar si nuestros enemigos son los asentamientos, la pobreza, esos son los enemigos a vencer?, dijo Cartes al diario Última Hora.
Otras novedades que tienen que ver con Paraguay. El gobierno presenta hoy ante el Tribunal Permanente del Mercosur una demanda que busca dejar sin efecto la suspensión temporal que le fue aplicada por Argentina, Brasil y Uruguay durante la cumbre del bloque realizada en Mendoza, Argentina, el otro viernes.
El recurso cuestionará la forma en que los presidentes de los otros 3 países del bloque tomaron la decisión sobre Paraguay, según confirmaron fuentes del gobierno al diario ABC Color.
Y si vamos a la política interna de Paraguay, el Partido Colorado le dejó en claro al presidente Federico Franco que de ahora en más no lo respaldará y pasará a comportarse como oposición.
Recordemos que los colorados habían apoyado el juicio político contra el expresidente Lugo, que llevó a su destitución y a la sustitución por Franco.
En el Reino Unido, el subgobernador del Banco de Inglaterra, Paul Tucker, comparecerá hoy ante la Comisión del Tesoro de la Cámara de los Comunes para aclarar su supuesta implicación en el escándalo por la manipulación de la tasa LIBOR.
El subgobernador pidió comparecer ante esta comisión cuando Barclays le implicó en el escándalo al hacer pública una conversación telefónica que mantuvo en 2008 con el ex consejero delegado del banco, Bob Diamond, sobre la tasa interbancaria fijada diariamente en Londres.
En aquella conversación, Tucker le dijo al banquero que miembros del gobierno estaban preocupados porque Barclays aportaba estimaciones muy altas para calcular la LIBOR y le sugirió que podrían ser más bajas.
El escándalo sobre la manipulación de la tasa, por el que son investigados otros bancos británicos y extranjeros, estalló el 27 de junio, cuando los reguladores británico y estadounidense multaron a Barclays con 290 millones de libras, unos 450 millones de dólares, por manipular la LIBOR entre los años 2005 y 2009.
En Libia, los primeros sondeos de los resultados de las elecciones celebradas este sábado sugieren que la Alianza de Fuerzas Nacionales, una coalición secular, sería el grupo más votado en las circunscripciones de la capital, Trípoli, y también de Bengasi, en el este del país.
Los libios votaron para formar el Congreso Nacional, una asamblea legislativa de 200 miembros que conducirá al país en un periodo de transición.
Sí, recordemos, estos comicios en Libia fueron los primeros en más de 50 años. Desde hace varios días, la basura viene acumulándose alrededor de los contenedores de algunos barrios de Montevideo debido a medidas sindicales adoptadas por ADEOM, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.
El gremio denuncia que la intendencia lleva 7 meses de atraso en el pago de horas extra y por eso canceló la realización de las mismas. El director de limpieza de la Intendencia de Montevideo, Andrés Martirena, dijo al diario El País que se vienen realizando tareas de contingencia con limpieza en el entorno de los contenedores y estimó que en 4 días la ciudad quedará estable.
Rosario, has estado recorriendo la capital. ¿Con qué panorama te encontraste?
Y bueno, el panorama es algo mejor del de ayer. En realidad, debo decir que, como a tantos montevideanos, a mí esta situación me sorprendió primero el viernes con el contenedor que me correspondía absolutamente repleto, y luego la basura que comenzó, a las bolsas de residuos que comenzaron a esparcirse alrededor de los contenedores, y en un largo recorrido el fin de semana fui encontrando que esta condición se daba en muchísimos barrios de Montevideo. Esta mañana, desde muy temprano, estuve recorriendo algunos de los puntos críticos que ayer había estudiado, había visto, y en realidad algunos de ellos están solucionados, porque según me informaron salió una cuadrilla de emergencia de la Intendencia, sobre todo en avenidas de mucha visibilidad, solucionaron el problema. Pero no, ni cerca llegaron a completar el recorrido, porque no hay más que ver que recorran ustedes, les recomiendo la calle Cabio 21 de septiembre, y vean que la situación es absolutamente la misma. La basura esparcida en la vereda, realmente en una condición impresentable. Me encontré con un camión de los que retiran la basura de los contenedores clasificados, que sí han salido. Estos contenedores más chicos que por ahora se repartieron en supermercados e institutos de enseñanza, y según ellos me explicaron, el problema podría quedar resuelto en el día de hoy mismo. Bueno, esperemos que así sea. Todavía nos falta, o por lo menos yo me hago algunas preguntas, ¿no? ¿En qué términos se soluciona este problema? Si se aplicarán los descuentos, si se implementará alguna cláusula de paz para terminar con estos procedimientos absolutamente sorpresivos. Bueno, una cantidad de preguntas que cada vez que ocurre algo de esto nos las hacemos, y bueno, y no sabemos en qué medida tiene o no una solución definitiva. Pero una vez más, Montevideo pasó un fin de semana absolutamente mugriento.
Otro tema que ya manejamos temprano en la primera edición de estos titulares.
El Poder Ejecutivo terminó de elaborar este fin de semana el proyecto de ley para liquidar Pluna Sociedad Anónima y cerrar Pluna Ente Autónomo.
Por otro lado, el directorio de la empresa privada se prepara para presentarse hoy a concurso de acreedores.
El Consejo de Ministros analizará desde las 9 de la mañana el texto de la norma para que luego sea enviada al Parlamento, con el objetivo de que sea aprobado en breve.
El proyecto de ley incluirá 3 aspectos fundamentales, según se consigna en distintas versiones de prensa. Uno, la liquidación de Pluna Sociedad Anónima y Pluna Ente Autónomo. Autónomo, con una modificación de la ley de concursos para abreviar los plazos. 2, la subasta internacional de un paquete con las rutas más rentables y las 7 aeronaves por las que el Estado uruguayo salió en garantía a Lidgate. Y 3, la absorción de ex trabajadores de Pluna en la nueva compañía que se crearía para resolver el problema de la conectividad de nuestro país.